Claro.
Pero ahí vamos.
Bien, bien, buenísimo. Nada, está bien. Bueno, ya estamos
Estás
como...
en mute.
Ah, vamos a ver. Ahora sí, gracias. Y estamos como a, ya a 2 minutos de empezar, ¿verdad? Tampoco es que seamos tan estrictos, ¿verdad? Pero bueno, con tal de también la gente que nos va, que está esperando, vamos a tratar de empezar puntuales. Y lo que voy a, después de hacer tu introducción, te voy a dar la palabra un poco como para que nos, ¿verdad? Como para introducirte, porque al fin y al cabo, aunque es una entrevista que está estructurada con las preguntas que te envié, la idea es que sea lo más natural posible y lo más relajado posible en el fondo, ¿verdad? Entonces, con mucha paz también, ¿verdad? Sentirte en la libertad de incorporar cualquier elemento que vos consideres de importancia, de tu experiencia y yo también pues sobre la marcha, si de pronto sale alguna inquietud o hay alguna pregunta en el chat, yo la traigo a colación, ¿verdad? Para tratar de responderla.
Perfecto.
Y bueno, encantado, muchísimas gracias, ¿no? Entonces,
Otro gusto.
hoy ha sido un día de carreras, bueno, tremendo para todos, ¿verdad? Creo yo, estos
Sí, yo
tiempos
creo que
están...
para todos es algo complicado en realidad.
Sí, así es. Sí. Yo siento que aparecen muchos retos como por muchos lados, ¿verdad? Y entonces hay como la capacidad de uno de saber discernir entre a qué darle prioridad. Es importantísimo, ¿verdad? Tenerlo.
Aparte de eso, creo que si fuese solamente un aspecto el cual le llegan bastantes aristas, uno dice voy a priorizar, pero creo que uno tampoco es tan quieto y anda metido en un montón de cosillas más donde salen un montón de aristas, de aristas, entonces ya se le empieza a complicar a uno la vida, pero ahí va.
Bueno, es parte, además hay que aprovechar la juventud,
Sí, sí.
eso es valioso, hay que aprovecharlo mucho.
Sí, para mí. El ser humano en general tiene de 20 a 40 años para poder hacer su vida. Entonces creo que dentro de esos 20 años, creo que uno puede darle todas las horas que quiera, pero después de los 40, o sea, ya en buena teoría debe estar en una posición más agradable, más tranquila, entonces, y ya disfrutando un poquito más. Entonces, todavía nos queda ratito.
Estamos en ese camino, buenísimo. Bueno, voy a transmitir en vivo y te aviso cuando ya estemos en vivo propiamente. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en microbiologiafarmacéutica.com. Soy Franklin Vince y me alegra estar nuevamente con ustedes después de una serie de webinars de live que hemos estado compartiendo con ustedes, con grandes profesionales de la industria médica e industria farmacéutica. Pues el día de hoy nos acompaña Johan Rojas, quien pues hace muchísimo mérito también, Johan, a los profesionales que hemos estado trayendo acá a conversar con nosotros, con el objetivo, y te lo comentaba antes de empezar esta transmisión en vivo, de poder aportar información valiosa para aquellas personas que se plantean una carrera y quieren dar ese salto o entrar en la industria de dispositivos médicos, que es un gran reto y quizás en el momento país en el que estamos es una gran área de oportunidad laboral, pero hay que prepararse para eso y encontrar el camino adecuado. Decíamos, la ruta quizás no más rápida, aunque yo creo que la rapidez a veces es una de las cosas que necesita cuando la gente busca trabajo, pero sobre todo la manera más efectiva, ¿verdad? Y la manera más efectiva que hemos encontrado en microbiología farmacéutica es procurando el desarrollo de competencias que te aseguren un camino allí. Voy a dar la introducción de Johan y después voy a darle la palabra para que pueda presentarse también. Y Johan, esta es tu casa también y bienvenido, muchísimas gracias. Johan es estudiante de doctorado del programa de gestión pública y ciencias empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Tiene una maestría en administración y dirección de empresas, un mini máster en administración de negocios y además tiene experiencia como especialista en gestión de proyectos internacionales en biomasa. Tiene un grado técnico en electricidad y estudios iniciales en ingeniería industrial. Se desempeña dentro de la industria, dentro de una empresa de dispositivos médicos como ingeniero senior de calidad y tiene más de 12 años de experiencia en la industria de dispositivos médicos. Y me atrevo también aquí, Johan, a contar un poquito, aunque creo que después en la conversación va a ir saliendo, que también tuvo muchísima experiencia en los inicios de su carrera profesional como técnico, ¿verdad?, en el área técnica de manufactura de dispositivos médicos. Además, ha participado en la publicación de artículos científicos en las áreas de calidad, validación de procesos y educación superior. También es autor y coautor de 2 libros. Uno de ellos se titula Validación del método de medición y es coautor en el libro de Gasto Público de Guatemala, El Salvador y Costa Rica en la reducción de la mortalidad materna, que además pueden ustedes encontrar disponibles en Amazon.com. Johan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido y el micrófono es tuyo para que te puedas presentar también a nuestra comunidad. Gracias.
No, muchas gracias, Franklin, por la invitación. En realidad es todo un gusto compartir y tener este espacio de conversación que creo que es importante. Creo que hay muy pocos espacios en el cual le brindan a uno la oportunidad de compartir estas vivencias, ¿verdad? Como comentas, tengo aproximadamente un poco más de 14 años dentro de las industrias de dispositivos médicos. Dentro de esos 14 años, di inicio en el 2010 como operador de manufactura, no como técnico, empecé como operador de manufactura. Claro. Y a lo largo de ese 2010, saliendo del colegio, no tenía esa claridad de qué quería estudiar, qué quería hacer. Entonces, creo que esa oportunidad como operario de manufactura dentro de estas empresas iniciales en el Coyol de Alajuela, me dio esa oportunidad, esa vivencia, esa visión de qué era lo que realmente me estaba gustando y hacia dónde iba el mercado, ¿verdad? Entonces, creo que esa primera experiencia fue la que marcó mi vida profesional laboral y la parte educativa. Entonces, como comenté inicialmente, comencé como operador de manufactura. Y a lo largo del tiempo, de acuerdo a la capacidad que iba adquiriendo en temas de conocimiento, uno, era el tema de conocimiento, como número 2, el esfuerzo y el extra que yo estaba dando en estas empresas y en mi posición, más la tercera, que para mí es lo más importante, el hambre que yo tenía de crecer.
Claro, buenísimo.
Me fueron ayudando en realidad a conseguir esas posiciones que yo como operario manufactura ya yo me iba visualizando. Por dar un ejemplo, cuando era operario manufactura yo quería ser líder de producción. Claro. Entonces debía ir detectando qué necesitaba yo para, en temas técnicos, educativos y experiencia, para ser un líder de manufactura. Trabajaba en ello y posteriormente buscaba la oportunidad. Creo que en algún momento lo conversamos, de creo hecho, que las oportunidades no llegan. Uno es el que debe buscar las oportunidades. Entonces buscaba esa oportunidad de líder de producción. Ya cuando estaba líder de producción, quería un poco más allá, ¿verdad? Quería ser supervisor. Pero supervisor, ¿será que eso es lo mío? ¿Será que verdaderamente me gusta? ¿O prefiero irme por otros lados, ¿verdad? Creo que en estas posiciones de líder de producción dentro de estas empresas son complicadas. Se maneja mucho personal dependiendo del área, pero es una de las posiciones más ricas técnicamente porque le empiezan a generar todos estos famosos soft skills a todas las personas en temas de manejo, en temas de entregas, revisión de productividad, X y Y. Entonces lo van desarrollando y ya uno va marcando el camino hacia cuál área es la que uno se quiere ir. Si se quiere la parte de operaciones, la parte de calidad, la parte de ingeniería. Y ya cuando estaba en ese punto fue donde empecé a decir, ya quiero ir un paso más allá. ¿Cuál es ese paso más allá? Creo que lo marca cada uno de nosotros. Por dicha, yo tuve la oportunidad de ir quemando cada una de las etapas y pasé de líder a técnico de calidad. Igual, adquiriendo conocimiento, empecé a detectar cada uno de los requerimientos técnicos que me estaba solicitando el puesto para yo tratar de conseguirlo y lamentablemente me voy a adelantar un poquito.
No problema.
Pero
adelante, adelante.
En algún momento de la vida, era en algún momento de la vida, ese conocimiento técnico no había en el mercado. Pero entonces era, ¿cómo hago yo para aprenderlo?
Claro.
Tenía dos opciones. No lo prendo o logro detectar una persona que ya esté a un nivel mayor al mío, que me adopte como un hijo y que me pueda enseñar. Por dicho, en este transcurso de la vida, estos casi poco más de 14 años, topé con gente muy buena, que gran parte de mi posición actual, de mi conocimiento actual, fueron gracias a ellos, porque se sentaron conmigo y lograron explicarme cómo era que funcionaba, cómo era que yo debía de ir y cuáles eran los pro y contra de lo que yo estaba realizando. Entonces creo que esa fue mi mayor escuela en su momento. Y ya empecé yo a orientar mi conocimiento, mi capacidad de qué es lo que Johan quiere llegar a hacer, para irme enfocando poco a poco en eso. Entonces creo que es sumamente importante que las personas que están interesadas en ingresar a este campo de industria médica conozcan que es una carrera grande, es muy amplia, y no limita empezar como operario a que usted no llegue a una posición administrativa o a una posición de ingeniero, si sueña ser ingeniero, o de gerentes, ¿verdad? Porque conozco muchos gerentes que empezaron como operarios de manufactura.
Claro,
pero entonces creo que las oportunidades se presentan, uno es el que las debe buscar, claro, y aprovechar.
Claro, muchas gracias por ese. Creo que en esta experiencia que nos vas compartiendo, nos has hecho como una hoja de ruta muy interesante, ¿no? Y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando y que después también nos escucharán en el podcast y en diferido después, porque esta información pues queda por acá, se van a sentir muy identificados con esta historia tuya, y me parece que esa hoja de ruta que nos planteas presenta muchos retos. Así que yo quisiera tirar un poquito la balanza hacia el tema de los retos, y entonces quisiera preguntarte, ¿verdad? Con esta experiencia de más de 14 años en la industria y con esta hoja de ruta que nos acabas de describir, ¿cuál podrías decir que ha sido una experiencia quizás la más desafiante que se te haya presentado durante este tiempo, y cómo lograste superar esa situación?
Creo que tengo varios ejemplos a presentar, pero más que ejemplos vividos de casos de la vida real, que pueden ser muchos, creo que el que me quiero enfocar y presentar es el de uno mismo. ¿A qué me refiero con el de uno mismo? Creo que el problema mental que tiene uno es uno de los retos más grandes que uno presenta. Y el por qué voy con esto, cuesta mucho, y las personas que han estado en mi posición, cuando uno está en un grado técnico o en una posición técnica, pasar a una posición ingenieril, ya como ingeniero junior o ingeniero uno, como se le conoce en otras empresas, cuesta mucho, y cuesta mucho porque uno como persona, aunque tenga un título o tenga el conocimiento técnico y tenga las ganas, se bloquea. Y uno mismo es el que dice, ¿será que sí soy capaz de poder ir y desempeñar correctamente esa función? Bueno, entonces creo que al principio, cuando estaba con una posición técnico y se me presentó la oportunidad dentro de esas industrias médicas en el Coyol de la Abuela, y a una posición de ingeniero, era, ¿será que yo tengo la capacidad real de poder ir y enfrentar este reto? En donde yo sabía, porque trabajaba de la mano con los otros ingenieros de manufactura, pero ya es muy diferente vivirlo o verlo de largo, ¿verdad? Entonces era como, ¿será que sí puedo o no puedo? Bueno, entonces creo que el máximo reto que he presentado ha sido pasar de una posición horaria, de un nivel técnico, a una posición ingenieril, el poder quitarme ese miedo para poder dar camino a las ganas que tenía de poder empezar a desarrollarme a una posición ingenieril, poder ir y demostrar que sí tenía la capacidad y que tengo la capacidad del por qué ellos me eligieron a mí en esa posición
Claro.
y demostrarme a mí mismo, Johan. Y empezaste como operario, sabes el proceso, trate de identificar y lo que logré hacer para que fuese más satisfactorio la transición y quitar un poco más esa restricción fue, y es un secreto y es un tip que se le puede dar a las personas, es identifique a sus stakeholders.
Interesante.
¿Quiénes son esas personas que me aportan o que me pueden aportar? ¿A quiénes son los que yo debo de buscar para que me den esa información, que me capaciten, que si me equivoco, que me corrijan, pero no es la forma que estamos acostumbrados? Porque dentro de esta industria también se suele escuchar, bueno, en todas en realidad, el tema de venga para darte feedback. Yo no soy muy partidario del feedback a nivel laboral, sino a nivel personal. A nivel laboral me enfoco más en un tema que se llama feed forward. ¿Cuál es la diferencia entre el feed forward a simplemente el feedback? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un proyecto, ¿para qué vas a llegar a buscarme cuando ya el proyecto se me cayó? Cuando ya el proyecto falló.
Sí, claro.
Si yo más bien ocupaba que me dieran ese coaching de feed forward antes que el proyecto se me cayera,
Claro.
para ir enderezando esa ruta, para ir identificando cuáles eran las falencias que yo estaba presentando y así poder cumplir satisfactoriamente ese proyecto y asimismo esa capacidad nueva de aprendizaje que tuve.
Claro, yo creo que esto que acabas de decir de Feed Forward va muy de la mano, incluso es una, no sé, llamarle metodología o estrategia de mejora continua de las personas que están muy alineadas también con las necesidades de las empresas. Porque claro, si una empresa te contrata para desarrollar un proyecto, la idea es que salga el proyecto, que cumpla los objetivos, ¿no? Entonces, mientras más te anticipes a eso y te puedan dar esa retroalimentación, ¿verdad? Esa hoja de ruta también en estos procesos, pues se asegura uno mucho más el éxito del proyecto y entenderlo mucho más. Qué bueno esto que me
Correcto.
dices.
Eso es parte de la gestión de la parte del management de cómo es que se establece o cuál es la visión que tiene el management dentro de la organización, ¿verdad? Porque puede ser que una persona diga, para ser satisfactorio en un proyecto, debo empezar con el micromanagement. Y malentienden el feed forward, el seguimiento, la revisión periódica con un micromanagement que más bien perjudica al proyecto. Bueno, entonces hay que tener también ese cuidado de identificar qué es cada cosa,
Claro.
si es el seguimiento normal o si es que ya entré a un micromanagement o me están haciendo un micromanagement.
Claro. Muy bien, qué interesante. Mira, y en este decía antes que estaba inclinando un poquito la balanza hacia el tema de los retos. Ahora voy a permitirme a inclinar un poquito la balanza hacia el área de nuestra organización, que es la microbiología farmacéutica, que básicamente nosotros la definimos como una herramienta precisamente para el manejo de los procesos asépticos y la seguridad higiénica en los procesos críticos de las industrias, tanto farma como industria de dispositivos médicos. Y quisiera preguntarte muy puntualmente, aunque esta pregunta la había elaborado un poco más, pero creo que la voy a resumir en lo siguiente. ¿Qué importancia tiene la microbiología farmacéutica en los procesos que hace una persona con tu experiencia? ¿Sirve de algo?
Sí, creo que es un punto importante y es parte del conocimiento técnico que debería tener. Igual creo que esta semana hice una encuesta en LinkedIn sobre esos aspectos
La vi, la vi.
y sí, ¿verdad? Y ahora es increíble, donde más del 80 y ya te digo el dato exacto, porque por aquí la tengo,
Sí.
más del 87% dice que sí es necesario y verdaderamente sí es necesario. Y voy el por qué. Creo que dentro de un programa universitario, o se no lo forman como ingeniero de calidad, que es mi especialidad en este momento.
Claro.
Entonces, ¿cómo afecta o qué me va a contribuir la parte de microbiología clínica o industrial en sus respectivos enfoques que puede ir la parte de dispositivos médicos? Es la capacidad de análisis bajo un riesgo. ¿El por qué bajo un riesgo? Porque ya después uno empieza a tomar decisiones, no solo con el corazón, no solamente con la experiencia. Lo que le va a decir a ustedes, la experiencia lo que le indica es: Johan, debes de analizar esa situación bajo números y bajo riesgos. Y tome esos riesgos, y me refiero al riesgo en base a qué tan riesgo es cambiar, por dar un ejemplo, un empaque de un producto ya validado. Entonces, yo en mi interior debo empezar a trabajar y analizar: ok, es un empaque, me afecta la parte de microbiología, me afecta la parte de esterilización. Ok, si afecto eso, voy a tener que hacer una validación adicional del proceso de esterilización, y empiezo a hacer una cadena de factores críticos que usted nunca pudo haber analizado ni tomado si usted no conoce esos aspectos de microbiología, que por el simplemente hecho de decir cambia esa materia prima puede llegar a afectar en un futuro o al final del proceso de manufactura.
Claro.
Entonces, creo que sí es sumamente importante y crítico que todas las personas que quieren ser ingenieros de calidad o que son ingenieros de calidad conozcan sobre temas de microbiología. Creo que es fundamental por ese ejemplo que di, en donde le apertura más a uno la capacidad de análisis en temas de toma de decisión y análisis de riesgo bajo estos escenarios o condiciones.
Claro. Mira, y yo solo quiero recapitular porque fue súper interesante la encuesta que hiciste. De hecho, yo participé, ¿verdad? Y obviamente puse que sí porque lo he visto, ¿verdad? Lo he visto en nuestra experiencia que funciona y que es una herramienta útil. Pero voy a pensar aquí un poquito como abogado del diablo, porque fíjate que de la cantidad de gente, un 13% dijo que no. ¿Verdad? La pregunta era, ¿el perfil de un ingeniero de calidad en industria médica debe de conocer sobre microbiología y análisis de datos? Y un 13% dijo que no. ¿Podríamos dar alguna razón de ese no, de ese 13%?
Creo que me voy a la balanza del por qué ese 13% dijo que no, porque lamentablemente dentro de los estudios que he venido desarrollando y dentro de diferentes conversaciones con personas muy destacadas, el perfil del ingeniero de calidad es muy de aseguramiento de calidad,
Claro.
que es, ¿pasa o no pasa? ¿Dónde queda el análisis ingenieril de calidad en sus diferentes situaciones de la vida real? A veces cuesta. Entonces, puede ser que estas personas están un poco más enfocadas desde la parte de sustaining, que realizan más que todo aseguramiento de calidad, no tanto aspecto de ingeniería de calidad, y por ahí puede haber sido el sesgo hacia ese 13%.
Claro, qué interesante. Muchas gracias por darnos ese approach tan importante, ¿no? Creo que entonces habrá que convencer ese 13%, quizás de esa importancia de la parte de industria, de microbiología aplicada a la industria. Mira, y yo sé, porque hemos hablado, de hecho, sí empezamos a contactarnos sobre el tema de competencias técnicas, así que para vos es un tema importante. Me parece que también es tema central de la tesis de doctorado que estás realizando. Mi pregunta en este sentido sería, ¿por qué tenés ese interés tan puntual en el desarrollo de competencias técnicas?
El porqué es muy simple, porque como de inicio, como operario de manufactura, estudiando en una universidad, viviendo el día a día la realidad del mercado, me daba cuenta que no sabía nada. Pero entonces, ya había llevado el curso de estadística 1-2, pero la estadística que se lleva es totalmente diferente. más otro montón de cursos de calidad 1, calidad 2, pero realmente la función del ingeniero de calidad es totalmente diferente a esos cursos. Pero entonces vi muchos casos, y para mí es de esa forma, que los recién egresados, cuando los contratan para una posición ingenieril, pasan por un momento sumamente complicado, feo, engorroso, que es la presión de que, como usted ya es ingeniero, analice y resuelva.
Claro.
Porque usted es ingeniero. Pero realmente uno entra sabiendo nada. Porque, lo vuelvo a rescatar, por dar un ejemplo, las estadísticas que se ven en la universidad es totalmente diferente a la aplicación y al análisis que yo le doy de acuerdo al segmento en el cual yo estoy trabajando, que en este caso es dispositivos médicos. Entonces estas personas sufren un poquito y tratan de aprender esa parte técnica, o simplemente se van de la industria. Y vi muchas personas yéndose de la industria por decir, esto no es lo mío. Pero no es lo mío, no es que no te formaron adecuadamente para ese tipo de industria. Adicional a eso, creo que muchas personas son muy buenas técnicamente, en posiciones o en la posición número uno, pero cuando pasa a la posición número dos, uno empieza a detectar que estas personas no participan, no tienen el mismo nivel de ese engagement con las otras personas porque les da miedo. Y cuando uno empieza a conversar con ellos, es que me da miedo de ir a participar, de ir a exponer, me da miedo a hacer ese análisis, me da miedo empezar a trabajar en esto. Pero si nos ponemos a pensar un poquito más, ese miedo en realidad es falta de conocimiento técnico.
Claro.
Porque me está teniendo una afectación directa. Por ese tipo de vivencias, por ese tipo de estudios, fue donde me empecé a centrar un poco más dentro de esta industria. El por qué. Y voy a rescatar un estudio que hizo Cajide para una revista española, en realidad, en donde él rescata, y bueno, voy a rescatar una frase de él, ¿verdad? Que dicen que las universidades deben de generar el conocimiento técnico requerido a cada uno de los estudiantes para su adaptación al mercado laboral. Pero ¿qué pasa en Costa Rica? Y yo me pongo a pensar un poco y me da risa, porque es ¿hace cuánto llegó la primera empresa de dispositivos médicos a Costa Rica?
Claro.
Que se llama Baxter.
Claro.
Hace más de 20 años. Si esta empresa Cinde tenía la proyección, o como país, para quitar nombres,
sí,
como país estaba la proyección de que ese iba a ser el próximo clúster que nos iba a estar ayudando a más del 47% del PIB per cápita de Costa Rica en temas de exportaciones. ¿Por qué al día de hoy no hay programas especializados en cada uno de estos clústeres? Y aquí voy un poco más allá. Se puede decir, sí, el gobierno ha estado trabajando en temas de incorporación con universidades, parte laborales, empresas y todo lo demás, pero vamos un poco más allá. Y eso fue el punto que conversamos la vez pasada. Igual, ok, se hacen alianzas estratégicas con entidades de estudios superiores o técnicos. Pero ¿cuál es la formación que están dando?
Claro.
¿Están dando formación técnica? Sí, para las posiciones técnicas que hay que cubrir. Y salen otras universidades, como públicas o privadas. Públicas porque están dentro de los decretos de ellos, que deben de estar actualizando los programas de acuerdo al requerimiento del mercado.
Claro.
Pero ya pasaron 20 años. Entonces vamos un poco atrás, pero vamos.
Claro.
Lo van desarrollando. Y la empresa y las universidades privadas por el hecho de que se vuelve un negocio.
Claro.
Entonces, abren estos grados de maestría donde supuestamente es para poder cubrir esos requerimientos técnicos que los trabajadores necesitan. Pero ¿cuáles trabajadores? Están sesgados a posiciones medias, altas, que tienen años dentro de la industria, porque uno de los requisitos es estar dentro de la industria.
Uh-huh.
Con un costo muy elevado, que al final es para tener un grado de maestría, que gran parte de ellos optan por el grado de maestría para tener un puesto de senior en una empresa o de manager.
Uh-huh.
Entonces vamos cubriendo posiciones muy altas y posiciones técnicas, nivel técnico, pero ¿qué pasa con el ingeniero que va saliendo de la universidad? Con esto se armó todo el negocio de las capacitaciones externas, donde estas empresas dan cursos o capacitaciones donde salen con el tema de vamos a dar un curso de especialista en validación de procesos. Son 20, 25 horas con un costo sumamente elevado, donde estos ingenieros que van saliendo entre 20 y 25 años no lo pueden cubrir porque es muy caro.
Claro.
Entonces la educación es limitada, perdón, el acceso a ese tipo de programas es limitado, y después va uno a estas clases donde son teoría, par de casos de análisis, le dan el certificado como especialista en validación de procesos, pero cuando llega una entrevista técnica no, y no la pasa. Porque, o si le dan la oportunidad, que esperemos que todo el mundo tenga la oportunidad de poder ingresar, y en la vida real no puede establecer un proceso. Y me enfoco en la parte de validaciones porque es donde tengo un poco más de experiencia, y la parte de calidad, donde le dicen a este ingeniero recién graduado que tiene una certificación como especialista en validaciones, de desarrollo un protocolo de validación y no sabe cómo hacerlo.
Yeah.
Entonces, ¿cuál es el ganar de estas competencias técnicas que no todo el mundo tiene acceso, de las que no están dando las universidades porque no hay una proyección país clúster que están trabajando con el futuro próximo a, ¿verdad? Entonces, por eso es que me llama mucho la atención la parte de los requerimientos técnicos o habilidades técnicas que deben de tener estas personas para poder ser satisfactoriamente con el cumplimiento de su trabajo diario.
Claro. Y además, imagínate que llegar, digamos, con una curva de aprendizaje, pero una buena curva de aprendizaje, digamos, lograda en tiempo récord, pero con buena formación, también a las empresas les interesa, ¿no? Porque de pronto contratar a alguien que tiene experiencia le sirve más, o por lo menos que tiene esa curva de aprendizaje desarrollada. Y creo que entonces la tesis tuya esta de doctorado, que creo que vamos a seguir hablando, y quizás ya cuando pase la presentación y todo, porque sé que estás trabajando duro en ello, podamos retomar el tema, ¿verdad? Y ver qué tal te fue, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo esta investigación que estás planteando? Que yo creo personalmente que va a generar muchas necesidades y a detectar sobre todo espacios de mejora, tanto a nivel universitario como a nivel, digamos, de certificaciones o en los departamentos de recursos humanos inclusive, ¿no?
Yo totalmente de acuerdo. Creo que hay un punto importante, Franklin, aquí que tengo que rescatar es dentro del tema de mi tesis doctoral, que es la parte de metodología, ¿cuál es mi aporte, ¿verdad? O el cual estoy trabajando, que yo debo de realizar un aporte a la comunidad. Y ya lo estamos haciendo. Y muy pronto van a haber noticias sobre programas de capacitación para ingenieros de calidad o ingenieros en diferentes ramas. Con un costo sumamente bajo y accesible para todas las personas, donde se va a poder conocer aspectos técnicos, teóricos y adicional prácticos por medio de una universidad pública acá en Costa Rica.
Buenísimo.
Entonces creo que se ha estado trabajando para poder cubrir esa brecha que existe, donde hay muchas personas y a risa en realidad, porque cuando tiran un puesto se ocupan un ingeniero de calidad. Duran 2, 3, 4 semanas, 5 semanas, 3 meses. Bueno, y yo soy una... Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Sí, claro.
Pero entonces ahí se logra identificar y ejemplificar qué es lo que está sucediendo.
Claro, pero qué buena noticia esta que me das. Para mí una primicia, es la primera vez que escucho esto, este anuncio que nos estás haciendo, y vamos a estar bien al tanto de poder compartirlo con la gente también. Yo quisiera hacer un breve ejercicio antes de ir ya finalizando esta conversación tan interesante que estamos teniendo. El ejercicio es el siguiente: voy a darte 3 frases del conocimiento, del acervo y de la sabiduría común de este gran país que tenemos, ¿verdad? Y te voy a dar 3 frases, y también de una persona muy importante en el área de las finanzas y las inversiones, y te voy a pedir que me digas lo primero que se te viene a la cabeza en función de tu experiencia en la industria de dispositivos médicos. Así que aquí va la primera, ¿ok? La primera frase.
Dale, okay. Démosle.
La primera dice: la mejor manera de aprender es aprender haciendo.
Me he equivocado N cantidad de veces y he aprendido.
Buenísimo. Segunda frase: el que hace caso no se equivoca.
Mentiras, hay que equivocarse.
Muy bien. Tercera, y voy a una cuarta también, si me lo permitís, una cuarta. La tercera es: por lo general, uno busca 3 cosas en una persona. Estas son palabras de Warren Buffett: la inteligencia, la energía y la integridad. Y si las personas no tienen la última, ni siquiera se molesten con las 2 primeras.
Es una realidad.
Y la cuarta es: el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo protege.
Yo creo una teoría de los árboles que va relacionado a eso, y sí es cierto, hay que lograr identificar cuáles son los árboles que me dan sombra y cuáles son los árboles que me dan frutos.
Claro, esta última la incorporé ahorita porque pensé, ahora que me decías, ¿verdad?, que en tu desarrollo profesional buscaba siempre a alguien que te pudiera aportar y que tuviera conocimiento de la necesidad que vos estabas viendo que deberías tener para hacer las tareas y las obligaciones que te iban saliendo, ¿no? Entonces me acordé de esto, claro, tienes que acercarte a gente que conozca, alguien que te dé esa luz y te guíe. Mira, y en este sentido, ahora que, recordando al principio de la conversación que hablaste del feed forward, me queda muy claro, digamos, que a nivel gerencial y a nivel de ingenieril, digamos, quizás sea la mejor manera de manejar un proyecto. Pero ¿vos crees que esa misma estrategia se podría utilizar en los niveles, por ejemplo, de manufactura, con operarios de manufactura?
Creo que va a depender de la madurez que se tenga uno como persona profesional, 2, a cuál grupo va dirigido o se puede aplicar, y dando respuesta a su pregunta, yo lo realicé como líder de producción. Donde manejaba, yo era el líder del área de empaque en una de esas empresas médicas, para artes, y empezar a ejemplificar un poco.
Claro, buenísimo, buenísimo.
Y había un delay de 7, 8 órdenes de manufactura atrasadas cuando me asignaron a mí el departamento, ya por todos los errores que yo ya había cometido. Por cada uno de esos errores aprendí un montón. Y sigo cometiendo errores y sigo aprendiendo. Empecé a implementar esa filosofía y pasamos a ser el mejor la mejor área, donde tuvimos 0% de leyes en órdenes.
Buenísimo.
Y más bien nos felicitaban. Pero hay un problema: me felicitaban a mí. Y a mí no me gusta como salir en la foto. Entonces, y no era trabajo mío, era trabajo de mi equipo. Pero entonces cada vez que me felicitaban a mí, yo no iba solo. Yo iba con las personas que estaban conmigo atrás. Uh-huh. Porque creo que eso es importante para reconocer en donde también hay personas que no son muy partidarias de eso. Pero para mí, a un nivel operativo, sí se puede hacer.
Claro.
Tratando de llevar ese enfoque a y no solamente llevándose el reconocimiento de uno como líder o como la posición que esté en el momento de liderazgo, sino a ellos, a los operadores que están en la línea, que le compren la idea, que se vean identificados y que se vean que son reconocidos.
Claro.
Entonces sí aplica.
Claro, buenísimo. Bueno, y entonces quizás ya la última pregunta para nuestra audiencia, y queremos ayudarles montones, sobre todo a esas personas que, así como vos, hace ya más de 14 años estabas empezando en estos ámbitos de la industria médica, pues pensemos un poquito quizás en esos jóvenes. Sobre todo te pediría, sobre todo los profesionales jóvenes que están así en sus últimos años de carrera universitaria o en los primeros años de carrera profesional, que quieran entrar, incorporarse a la industria médica, si tuvieras a uno de ellos enfrente, ¿cuáles serían los tres consejos infalibles que les dejarías para que pudiesen iniciar con éxito una carrera en la industria de dispositivos médicos?
Creo que entre con humildad. No es porque usted tiene un título de ingeniero, la palabra de un operador, la palabra de un técnico no vale. La humildad en el proceso es lo más fundamental. Número dos, comas el mundo, vuélvase loco, aprenda, desarrolle, equivóquese, y si se equivoca, acéptelo y diga, me equivoqué, y no va a pasar nada. Y número tres, estrategia. ¿Y por qué estrategia? Creo que la estrategia va en base a cuál es mi posición actual, hacia dónde quiero llegar, y no solamente a qué quiero llegar, sino es hacia qué se proyecta la empresa. Y eso me va a marcar mi ruta de aprendizaje, mi ruta de acción, para yo poder llegar a ese objetivo final que tengo.
Claro, buenísimo, muchísimas gracias. Voy a no, con gusto. Recapitular.
Y una parte, ajá, y una parte de anécdota que creo que es interesante y da risa con esto de que uno siempre necesita personas que lo ayuden a uno cuando está iniciando, y después cuando ya uno está viejito en esto, igual ocupa personas sumamente capacitadas que le expliquen a uno y que lo vayan viendo más. Me acuerdo la primera vez que me tocó hacer una presentación para un gerente de manufactura. Yo era líder de producción, y cuando me asignaron un proyecto, yo desarrollé el proyecto, todo bien, y me dijeron, mañana presenta al gerente de manufactura. Y mi chip era, hagamos la presentación como estoy acostumbrado a hacerlas en la universidad. Y no es broma, la presentación era 45 hojas, wow, en donde venía un montón de referencias, en donde venía un montón de información, textos que no agregaban valor. Y estos, yo les llamo senseis míos, antes de que yo fuese, un par de horas antes, me llamaron, me dijeron, venga para ver qué va a presentar, Johan. Y eran personas que yo tenía 19, 20 años y ellos tenían 30. Uh-huh. Revisaron conmigo el material y me dijeron, lo que usted acaba de hacer no sirve. Porque no estamos en la universidad. Agarre este formato de que se llama un four panel, que es una filmina, y lo va a colocar aquí esto, esto, esto y esto, y listo.
Claro.
Entonces, esos son los aspectos y anécdotas que yo tengo en mis memorias, que son sumamente importantes, del por qué es que uno debe identificar a esos arbolitos que le dan sombra, claro, pero aún más a esos arbolitos que le van a dar a uno frutos.
Claro, y digo, solamente por la anécdota y perdón la curiosidad, pero entonces sí les recibiste la sugerencia de ellos y cambiaste la presentación.
Recibí la sugerencia de él.
De él, ok.
Y lo hice.
Y lo hiciste.
Fui, okay, presenté y fui efectivo.
Claro.
Que era como se le debe presentar a un gerente.
Claro.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Y cuál es el beneficio? Y murió. Pero ellos no ocupan saber si usted sacó la información de Wikipedia o la sacó de una base académica.
Claro.
Ni toda la teoría, porque no ha enfocado a la función real. Claro. Entonces, esos pequeños detalles, hasta hacer una presentación, agregan valor contar con estas personas que están a la par de uno ayudándolo y capacitándolo.
Claro. Bueno, yo creo que ahí aplicaría aquello del que no se hace, el que hace caso no se equivoca.
Ahí
Porque,
sí aplicaría
¿verdad?
totalmente, pero si yo no hubiera hecho caso, me voy, el gerente hubiera dicho, no, no tengo tiempo,
Claro,
de ejemplo es
claro.
aquí. Pero
Totalmente.
entonces ya me va a tocar a mí experimentar solo y ver y entender qué es, y por eso es importante tener una guía ya identificada cuál es esta persona y agarrar y experimentar. Creo
Claro.
que en esos momentos, desde mi punto de vista, es hagamos las cosas bien, disfrutemos del momento y si nos equivocamos, nos equivocamos.
Claro. Mira,
Siempre y cuando miremos el riesgo. Nada más.
buenísimo. Mira, y última, para aprovechar que estamos aquí y tu tiempo, porque yo sé que también tienes una agenda muy apretada, y nos sirve también para introducción a uno de los temas que vamos a tratar en uno de los live que siguen. Dentro de esa estrategia, no, nos decías tres recomendaciones: entrar con humildad, comerse el mundo y hablabas de la estrategia también. Dentro de esa estrategia, ¿qué papel juegan las certificaciones? ¿Te parece que es una buena manera de hacer carrera, de montar una estrategia?
Creo que sí es parte fundamental de, creo que desde esa estrategia que uno va a establecer, no simplemente es una carrera profesional que me va a llevar 5 o 6 años, o una carrera técnica que me va a llevar 1,5 a 2 años, sino es la parte de certificaciones. Yo debo certificar mi conocimiento.
Claro.
Me baso en que la certificación lo que me brinda son dos aristas. Uno es tener un nuevo conocimiento y certificarlo, o si ya tengo el conocimiento, simplemente certificarlo. Entonces, si dentro de la formación que yo quiero tener para poder alcanzar un objetivo, es una certificación, hay que entrar a la certificación porque es un paso que lo voy a lograr en horas o en par de semanas y no voy a durar 1,5 años a 5 años en lograrlo. Entonces
Claro.
creo que cumple un papel fundamental y es uno de los requisitos en donde uno ve en los descripción de puestos ahí debe tener tal
Claro,
certificación,
claro.
preferiblemente tal certificación. Esta certificación agrega valor, esta es obligatoria. Entonces creo que debemos de tomar los puestos y las vacantes que publican también e ir identificando cuáles son las certificaciones que está solicitando actualmente el mercado, qué es lo que la gente no está estudiando para yo estudiarlo. Creo que un factor crítico importante aquí es
Claro.
identificar qué es lo que la gente no está estudiando para yo estudiarlo, así me vuelve más atractivo para el mercado. Y a mediano plazo me lo va a retribuir por medio del salario.
Claro.
Así lo veo en resumen.
Claro. Creo que eventualmente deberíamos hablar algún día también del tema de cómo una estrategia efectiva. Creo que este sería el primer paso. Te voy a tocar la puerta en unas semanas más para ver si podemos acomodarnos y poder
Creo que
conversar al
sí es
respecto.
interesante porque no todo el mundo hemos tenido la oportunidad de empezar como operarios a mi puesto actual, que es de Senior Quality Engineer. Cuesta,
Claro.
¿verdad? Y cuesta mucho. Entonces creo que todo depende de las personas, y lo vuelvo a decir, de qué tanta hambre se quiera o se tenga que comer el mundo.
Claro.
Con
Buenísimo.
estrategia.
Claro. Muchas gracias, Johan. Y muchísimas gracias también a los que nos hayan escuchado ahora en vivo y los que nos escucharán después en diferido también en el podcast. Ha sido un gusto para mí, un honor tener a Johan con nosotros acá y que hayas compartido con nosotros este rato de conversación, Johan, a partir de tu experiencia, de esas ganas tuyas de comerte el mundo también, ¿verdad? Aunque estemos lejos, ¿verdad? Geográficamente, pero se transmite en tus palabras y en tu experiencia, pues esas ganas de comerse el mundo y de dejar una huella, sobre todo en estos ámbitos tan necesarios, ¿verdad? Donde identificas que hay necesidades que hay que resolver, donde las universidades podrían estar llegando, hacer esfuerzos mejores para llegar, y en donde la gente necesita trabajar, necesita prepararse bien. y hay que darles esas herramientas para que tengan un camino exitoso. Muchísimas gracias y buenas noches también a todos los que nos están viendo.
Igual, buenas noches y gracias nuevamente por la invitación, Franklin.
Gracias a vos, más bien. Entonces, listo.